había una y otra vez un espacio para conocer la literatura infantil y juvenil nacional y extranjera. Conducción y producción, Dinora López Soler.
Muy buenas tardes, amigas y amigos. Como siempre, en Había Una y Otra Vez, nos reencontramos para seguir hablando de literatura para niños y jóvenes. Hoy estaremos con un libro muy singular que está destinado al público adolescente, pero también al público adulto en general, y que es fundamental como uno de los temas para abordar en las aulas. La invitada es ecuatoriana, Irene Moscoso. Es docente, es poeta y nos trae ese libro bien singular. Así que ya comenzamos el diálogo con esta ecuatoriana. Tuvimos la oportunidad de conocer en el pasado mes de octubre, en el segundo encuentro literario internacional que organizara la escritora uruguaya Rocío Cardoso en Punta del Este, Maldonado.
El verbo leer no soporta el imperativo. Daniel Penac.
Vamos a dialogar con Adela Irene Moscoso Valareso, psicóloga, gestora educativa y cultural, poetisa, autora del Himno a la Mujer, premiado por el Congreso Nacional del Ecuador. Es psicóloga educativa, lengua y literatura, administración educativa, posgrado, maestrías en educación y en educación para la sexualidad, y un doctorado en ciencias de la educación. Tuvimos la oportunidad de conocerla en el pasado encuentro y congreso internacional organizado por Rocío Cardoso aquí en Uruguay, en Punta del Este, y ella presentó en ese congreso ¿Cuánto me amo? Y de ese libro vamos a estar hablando. Bienvenida, Irene, un gusto reencontrarme contigo en esta pantalla.
Bueno, sí, también pues un abrazo grande desde Ecuador. Para mí también es un gusto compartir con Dinora, que tuve la oportunidad de conocerla, como ella afirma, como tú estás diciendo, en el congreso que se dio un homenaje a Esther de Cáceres, dirigido por Rocío Cardoso, una mujer brillante que está siempre activa y dinámica, y que me dio la oportunidad de conocer esta gente tan interesante y de poder abrazar a la gente de Uruguay. Así que con todo gusto estoy aquí para compartir mis inquietudes sobre el libro ¿Cuánto me amo?
¿Cómo surge este libro, Irene? Y primer aspecto que me gustaría que desarrollaras. Y lo segundo, no tiene edad, ¿verdad?
No tiene edad.
Sí. El destinatario, bueno, digo, ¿no?
Sí. El libro ¿Cuánto me amo? Nació con inquietudes justamente porque soy docente, hoy soy docente jubilada, pero mientras trabajaba encontré que tanto en mis estudiantes, en mis colegas, en las madres y padres de familia que yo atendía, era importante fomentar el autoamor por una serie de actividades. A veces cuando estaba conversando con ellos, o a veces también me ha pasado a mí como persona, veía que nuestra cultura siempre está diciendo que no debemos alabarnos, esperar que la otra gente reconozca, y eso de alguna manera como que minaba a que no debemos amarnos tanto, sino esperar que los otros nos amen. Y revisando todo eso, y desde el punto de vista psicológico, lo importante es amarnos nosotros mismos para poder amar y dar a los demás el sentido de servicio amoroso. Entonces, desde ese sentido salió la inquietud conmigo en esas conversaciones con las chicas y todo el mundo, y empecé a escribir algo sobre la autoestima. Y surgió este libro que se llama ¿Cuánto me amo? Para saber cuánto realmente me amo y la necesidad de cultivar permanentemente ese autoamor. Y eso está también dentro de lo que tanto se trabaja ahora, el desarrollo personal, que es importante. Entonces eso no acaba nunca y por tanto es importante que tengamos una herramienta personal para cultivar cada vez el autoamor que nos permite conectarnos y servir mejor a los demás.
Justamente tú utilizaste una palabra que me parece que es sobre la cual los oyentes tienen que asociar este cuánto me amo, que tiene que ver con lo de herramienta, ¿no? Porque el libro está estructurado, muy bien dosificado en cuanto a lo que tiene que ver con conceptos y en cuanto a lo que tiene que ver con ejercicios, ¿no? Con ese preguntarse, con ese observarse, que es lo que se le propone al lector, ¿no? Para llegar al conocimiento de sí mismo, para lograr una buena comunicación con uno mismo, y para, justamente lo que decías, ¿no? Elevar la autoestima, o fortalecer la autoestima, o desarrollarla, según el momento en el que se encuentre cada uno.
Así es.
Entonces, ¿cómo fue el armado de las actividades, ¿no? Las herramientas? Que en tu caso, además, y eso es bien singular, está muy unido con poesías tuyas, ¿no?
Así es.
Es decir, no es solo un libro que puede ser catalogado por algunos de autoayuda, ¿no? O de camino hacia el conocimiento de uno mismo, sino que además tiene una particularidad de un lenguaje llano que puede ser llevado adelante la lectura por diferentes edades, desde la adolescencia por lo menos en adelante, pero que a su vez integra poesías tuyas que van en esa sintonía.
Sí, bueno, algo que yo amo mucho es la poesía. Entonces, indudablemente que lo que he hecho, ubicar justamente en este libro, la motivación con un poema, por eso les digo, hay un poema motivador, un poema iniciador. Entonces, para sintetizar en el poema, justamente, ¿qué es lo que voy a tratar en la unidad? Y despertar algún interés al respecto. El libro consta de 4 unidades. La una es justamente aprendiendo a conocerme, porque cuando yo me conozco a mí mismo, que parece que nos conociéramos, pero cuando empezamos a hacer ejercicios, empezamos a pensar, vemos que nuestro mundo interior es un mundo por explorar y que hace falta conocernos. La segunda unidad es de comunicación y lenguaje. ¿Cómo nos conocemos? Entonces estoy enfocando desde el punto de vista psíquico. La psiquis del ser humano se desarrolla a través justamente de la actividad y la comunicación, entendiendo que la actividad y la comunicación es una sola moneda, no se la puede dividir. Cuando yo me comunico, actúo. Cuando yo actúo, comunico. Entonces, eso es la actividad y la comunicación, la que desarrolla nuestra psiquis desde que inicia nuestra vida. Por tanto, hay que tomarla en cuenta. ¿Cómo está nuestra actividad y nuestra comunicación ahora, para ver qué me estoy sembrando en mi subconsciente y qué es lo que estoy desarrollando? De acuerdo a lo que yo siembre en mi subconsciente, va a ser también mi fruto, se puede decir, mi comportamiento. Entonces, entendido esto, revisamos que hay que autoconocernos. ¿Cómo se da esa comunicación y esa actividad? A través de lo que llamamos lenguaje. ¿Y qué es el lenguaje? Esta capacidad humana de hacer sentir a los demás lo que yo pienso, lo que yo siento, y cómo actúo. Entonces, ¿y cómo se comunica? A través del cuerpo. Por eso es que el lenguaje es verbal y no verbal, pero están unidos, no están separados. O podríamos decir que el lenguaje verbal es el lenguaje audible, lo que yo escucho. Y el lenguaje no verbal o corporal es todo lo que estoy expresando además, ¿no? Y bueno, en medio de eso también está el paralenguaje, que es el tono de voz, los silencios o todas estas cosas que añadimos. Bueno, toda esta forma de comunicación es lo que va expresando lo que yo soy y también lo que va moviendo lo que quiero ser. Bueno, entonces, y termino yo este librito proyectando, invitando a hacer un proyecto de vida, es decir, planificar también mi vida con ese ideal de persona que yo quiero ser, porque planificamos todas las cosas de la vida y nos olvidamos que mi vida, que es lo más importante, merece también un proyecto, una planificación que yo tenga que trabajar. Con esas ideas, entonces yo voy matizando cada capítulo con un poema. Así, por ejemplo, en la primera parte, para empezar justamente a conocerme, bueno, yo he puesto aquí como unos 2 poemitas motivadores que les voy a compartir. Bueno, el uno dice, construyendo y construyéndonos, porque eso es lo que hacemos cada día. Y empiezo entonces con el poema que dice así, si te miro y tú me miras, y yo me miro también, siento que es tu mirada la que me invita a soñar y a sentir que me amo y te amo, y juntos podemos ir construyendo y construyéndonos una y otra vez. Ya, el poemita es para cuando si estamos trabajando presencialmente, a ver qué piensas en el poema, y luego entonces vemos que hay necesidad de mirarnos, de conocernos, pero de conocer cómo me miran también. Pero esa mirada también tiene que ser con mucho amor. Y por eso también, para poder continuar, le digo, trabajamos este otro poemita muy cortito, pero que invita también a pensar. Pienso, siento, actúo. Te pienso y siento, te siento y pienso, y pronto voy a tu encuentro a expresarte lo que pienso y siento, y al hacerlo lo hago entera o entero con todo mi yo y mi cuerpo. También invitando a que veamos entonces, porque se va a ver allí, qué es mi cuerpo y qué soy yo entera. Entonces, para poder pensar en que somos un resultado de un constante, de lo que decíamos, comunicación entre mi yo interno y mi yo externo. ¿Pero qué es mi yo interno? Mi yo interno es mi cuerpo, este cuerpo físico, con lo que produce mi cuerpo, mi psiquis, y la psiquis es mi pensamiento, mi sentimiento. Es decir, todas estas emociones que tengo aquí y que se producen en mi cuerpo, todo esto se llama yo interno. ¿Y qué es el yo externo? El yo externo justamente es mi familia, la escuela, la institución educativa, la sociedad, mi entorno, mi barrio. Y al interactuar este yo interno, que soy yo con todo esto, con este yo externo que está en mi entorno, yo voy creciendo y desarrollando mi personalidad. Mi psique, el máximo desarrollo de la psique es la personalidad. O sea, está identificando lo que yo soy. Entonces, esta constante interacción es lo que me va formando. Ah, entonces yo tengo que mirar estas dos cosas para yo ir conociéndome y para yo ir creciendo. Entonces sí, como tú dices, Dinora, yo lo voy iniciando con un poemita. Bueno, no sé si vamos...
Este libro, ¿cómo lo trabajas en los centros educativos? ¿Cómo se ha trabajado? ¿Qué referencias has tenido?
Bueno, yo lo he trabajado... con mis estudiantes, cuando he trabajado con estudiantes secundarios, estudiantes universitarios, y también con docentes del secundario. Entonces, ¿por qué razón? Cuando conversaba con los docentes, decíamos, ellos, por ejemplo, manifestaban, sí, yo sí quiero trabajar desarrollo personal a través de mi asignatura, porque a veces el problema ha sido que los docentes nos enfocamos en la asignatura, hablamos con los padres de familia de la asignatura, hablamos con los chicos de la asignatura, pero no hablamos de el ser humano. Entonces decían, yo sí quisiera trabajar, pero no sé cómo hacerlo. Entonces empezamos a trabajar primeramente con los docentes a través justamente de ejercicios, haciendo estas sesiones ya cuando se hace presencialmente, pues con música para poder cerrar los ojos, mirarnos, conocernos, con ejercicios a nivel de pareja, de círculos. Hay una cantidad de ejercicios para poder desarrollarnos, para poder pensar en nosotros. Entonces, y trabajando eso, también acompañando se puede decir, de la parte cognitiva, porque creemos que cuando hablamos de educación integral, y eso lo tengo puntualizado en otro libro que fue bestseller, es que lo cognitivo, esta parte de la cognición, tiene que ir de la mano con lo afectivo, con el corazón. Entonces, cuando unimos las dos cosas, estamos formando al ser en forma integral. Pero nuevamente voy a decir, nuestra cultura, yo qué sé, nos llevó a que en la docencia enfocáramos la formación docente en la asignatura, y tal vez nos faltó comunicar que a través de la asignatura, yo puedo desarrollar persona. Entonces, esa parte la hemos trabajado con los docentes, con los jóvenes universitarios, y la verdad que salen contentos. Bueno, claro, son mucho más ejercicios de los que no están en el libro, pero aquí más o menos motivo cómo hacerlo solo conmigo, con su persona. En colectivo, cuando ya trabajamos en grupo, es en cambio otra oportunidad de poder reflexionar, de poder trabajar en los grupos, que Roger trabajaba mucho también, ¿no? Entonces, más o menos, eso es lo que se hace.
Porque a veces pueden surgir lo que se puede catalogar como dificultades de aprendizaje, ¿no?
Sí.
Y en realidad la base no está en que haya dificultades de aprendizaje desde el punto de vista del desarrollo cognitivo, sino que la dificultad está en que no ha desarrollado la suficiente autoestima como para sentirse partícipe de un proceso de aprendizaje y sentirse que tiene un valor para desarrollar, ¿no? Y no solo pasa en los alumnos, también pasa en los adultos que ejercen la docencia, ¿no? Es decir, es también una profesión la nuestra, mucho de puertas adentro, ¿no? Y a veces yo noto que muchos docentes hacen cosas maravillosas en el aula, pero a la hora de expandirse y mostrarlo hacia afuera, dicen, no, no, esto no es, ¿no? Y no deja de ser eso, ese decir, no, no, lo que yo es para el aula nada más, mira si le va a interesar a alguien, ¿no? ¿Cuánto tiene que ver eso también con la autoestima?
Claro.
¿No? Con el valor a uno mismo.
Tiene mucho que ver eso, y justamente en otro libro que se llama Estrategia de la Formación en Calidez Humana de la Formación Docente, estamos planteando una experiencia que tuvimos justamente en la institución donde trabajaba y la pude dirigir. Pues, ¿cómo trabajar permanentemente? Porque el docente también necesita liberarse de tensiones para poder seguir adelante. Pero, ¿cómo lo hacemos? Mirando mi propio actuar profesional. Entonces, en ese librito estoy planteando una estrategia en cambio, donde planteamos cómo hacemos equipo entre unos 5 docentes que tengamos amplia confianza para hacer un equipo de observación de nuestra clase. Y entonces, cuando un maestro dicta clase, el equipo de 5, de vez en cuando vamos, hacemos un formulario y donde observamos ciertas cosas. Terminada la clase, nos reunimos con el docente. El docente dice cómo se sintió dando clase y qué cree que hizo bien, qué cree que no hizo bien. Y los compañeros dan también su criterio. De esta manera vamos descubriendo qué es lo que en verdad está desarrollando, qué es lo que podemos aprender de esa actividad de este docente y qué es lo que le podemos decir que él analice si puede revisar. ¿Sabes qué nos dio resultado esto? Porque de alguna manera fuimos logrando primeramente, esa idea era para mejorar la clase y para mejorar la calidez humana en clase. Y yo creo que entonces fuimos hablando un mejor lenguaje porque se fue mejorando la actitud, la interacción con el estudiante y el docente fue creciendo. Por eso también la escribí a esa estrategia. Entonces yo creo que en el mundo no todo está hecho. Es más bien la creatividad en la acción la que nos va permitiendo encontrar respuestas. Y yo creo que esto, por ejemplo, tanto este libro de autoestima, bueno, yo creo que todos los libros que escribimos tienen la experiencia de quien la escribe. Entonces, sí, está allí esa experiencia y está otra también de la docencia. Y en el otro poema, en el otro poemario que tengo yo también, que escribo, ahí no está nada en prosa, nada en narrativa, sino nada más poemas sobre la mujer. También están experiencias de vida de mujer, experiencias vividas llevadas a la poesía, pero que están planteando realidad de mujer y realidad de cambio social. Entonces yo creo que todo tiene que ver con este desarrollo psíquico. Por eso, desembocando, yo decía, primeramente, si me amo, yo puedo, por ejemplo, permitir que un grupo me observe. Porque si no me amo mucho, tengo miedo, tengo temores. Entonces, y voy despejando los temores. El autoamor es importante para el desarrollo desde bebé, se puede decir, y para el desarrollo como personas y permanentemente. Cada vez cambiamos una etapa, y esa etapa necesita que nos querramos. Por ejemplo, ya nos hemos jubilado. Hay necesidad de vivir la jubilación con autoamor, mirando otras causas. Y encontramos también, por ejemplo, en el adulto mayor, del que soy parte también yo, ¿no? Muchos adultos mayores que dedican su espacio a hacer trabajo social o a hacer una actividad, es decir, y están viviendo al bien. Y otros, en cambio, añorando su trabajo, se deterioran. Entonces, qué importante es tener siempre un propósito de vida, un proyecto de vida que nos ayude a caminar hasta el final de nuestros días, ser felices. Entonces, en todo momento es necesario el autoamor, ese saber que y la autoestima, como lo vamos hablando allí, tiene un proceso, saber vincularme conmigo, vincularme con los demás, donde está la familia o en esta etapa los amigos que comparten ideas, también sentir que yo puedo hacer las cosas, el sentido del poder, sentirme que soy único, original y sentirme bien por eso y sentir que, bueno, pues yo puedo hacer las cosas y armonizar, hacer equipo y trabajar y caminar. Entonces, todas estas cosas las vamos diciendo con poesía y con actividades.
¿Y cuánto tiene que ver todo lo que tú estás planteando con superar barreras mentales, ¿no? En el libro, justamente cuando tú hablas de un propósito, ¿no? Tiene mucho que ver, y cada una de las actividades propuestas tienen que ver con analizar comportamientos, ¿no? Es decir, con hacer metacognición acerca de nosotros mismos, ¿no? Entonces, si hablamos bien, cómo nos expresamos, si organizas tus cosas, desde tus actividades laborales, como desde también el ámbito en el que estás en tu casa, ¿no? Las reglas de vida, asumir responsabilidades, cómo resolver los problemas, es decir, revisar los modelos humanos, revisar las creencias, establecer las virtudes o valores que quieres alcanzar, elaborar un proyecto de vida y trabajar en él, y que ese proyecto de vida tenga que ser un proceso dinámico, progresivo, flexible y evaluable, ¿no? Entonces, todo esto que se plantea en el libro es bien interesante porque es un acompañar desde un lenguaje sencillo, pero también dar ciertas líneas para volvernos siempre conscientes de lo que somos y hacemos. Porque de lo contrario, me encantó el epígrafe que eligió Michel Santomaro cuando hizo el prólogo, y el epígrafe que eligió desde Jung, que dice: hasta que hagas consciente al inconsciente, este dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino, ¿no? Y me parece que justamente se eligió este epígrafe porque el libro ¿Cuánto me amo? Tiene que ver con hacer consciente lo inconsciente para que no le atribuyamos a fuerzas externas o al azar o al destino lo que nos pase, ¿no? Sino que lo que nos suceda mayoritariamente tenga que ver con lo que hacemos para que suceda.
Tú lo has dicho, Dinora, y lo describes muy bien. Pues eso mismo, tenemos que ser conscientes de cada cosa que hacemos y un poco vencer la rutina que a veces, claro, vamos haciendo las cosas, ya las repetimos con una inconsciencia y no nos damos cuenta hasta qué punto nos está ayudando o nos está deteniendo. Y justamente una de las cosas que en nuestra cultura se siembra son estas barreras mentales. En vez de que sean, como aquí llamamos, transformadores psíquicos, cosas positivas, por lo regular estamos diciendo esto. Yo recogí en el libro algunas de las que dicen, y en Uruguay trabajé con unos niños y me dijeron otras. Entonces, esas barreras mentales tienden a decir justamente, no puedo, no, hoy, ¿qué va a pasar? Y muchas de las veces cuando vamos, como a veces trabajaba yo con mis estudiantes, decía, vamos a pedir permiso de algo, y no me va a dar, no me va a dar. Y claro, como yo voy pensando, no me va a dar, no me da. Pero si yo pienso, si me va a dar por tal cosa y vamos con eso, nuestra energía también contagia al otro y permite que aquello suceda. Por eso es que estamos planteando que ya no más barreras mentales, porque las barreras mentales lo que hacen es sembrar en el subconsciente cosas que nos detienen. Y en vez de eso, en vez de las barreras mentales, decir no puedo, ay, ¿qué va a pasar? Es que yo nunca seré así, es que siempre está, no encuentro este gato aquí. Pero bueno, ¿qué va a pasar? Que nos estamos hipnotizando para el fracaso. Y si la palabra es la que está hipnotizando para el fracaso, ¿por qué no nos hipnotizamos para el éxito? Simplemente repitiéndonos lo contrario. Porque como digo aquí en por las palabras que usamos. Pensamos en palabras, trazamos la vida en palabras, tenemos la tendencia a ser gobernados por las palabras que hablamos, gobernados por las palabras que hablamos. El hipnotizador cuando nos hipnotiza, aunque nos diga, miren, solo este objeto, pero está hablándonos, y lo que nos hipnotiza es realmente las palabras que llegan a nuestro subconsciente. ¿Por qué nosotros no nos hipnotizamos para el éxito? Entonces, lo que estamos planteando es que la mente es como un jardín. Allí crecerá cualquier semilla que siembres, buenas y malas. Las barreras mentales son semillas negativas que echan raíces y crecen. ¿Por qué entonces no sembrar más bien raíces positivas para que crezcan y nos ayuden a ser valientes, a vencer temores? Cuando hablamos de la mujer también, a vencer ese miedo, a ser independiente y a tomar la dirección de nuestra vida. Lo mismo, en todo momento nos hace falta siempre dirigir nuestra vida. Por ejemplo, en esas barreras que digo que he recogido, y bueno, y lo dicen muchos, cometo muchos errores, no recuerdo nombres, nunca llegaré a ser rico, no soy perfecto. Bien, eso lo podemos eliminar con palabras positivas. Y vale la pena, porque a veces dicen, ah, eso es puro cuento, ¿no? Entonces empezar a hacer yo un ejercicio pequeño en casa. A ver, hoy voy a hacer tal cosa y lo voy a repetir, y yo puedo hacer tal cosa, yo puedo. Y claro, no solamente repetir la idea, sino actuar. Porque cuando actuamos, cuando hacemos, es cuando estamos llevando al camino de la posibilidad de alcanzar lo que yo soy. No queda solo con el sueño, sino trabajar por eso, y trabajar quiere decir entrar en acción. Entonces, eso es lo que estamos pidiendo, lo mismo, ¿qué sentimientos tengo? Es que me siento triste, voy a sonreír, aunque no sienta ganas de reír, voy a sonreír. Y el hecho de sonreír me va provocando a mí también cosas para que pueda yo sentirme alegre y cambiar mis emociones. Con emociones positivas, me siento, la emoción es un motorcito que nos mueve. Entonces empiezo ya a moverme y a hacer lo que quiero, apuntarme. Y para eso es importante tener claro qué quiero ser. Por eso es que por acá también planteo eso, qué quiero ser. Y no sé si me permites, Dinora, sí, para poder terminar haciendo una pequeña reflexión. Ahí tengo dos poemitas. El uno, que es Amar mi cuerpo. Y el otro, que es, en cambio, como cuando nos conocemos, podemos estar encantados de conocernos también. Entonces, el otro yo le resumí aquí, es un poeta de un autor anónimo, pero que me encanta para justamente saber que hay que conocernos cada día. Entonces, no sé cuánto tiempo tengo, sí, podríamos hacer.
Lee esos poemas.
Ya, y no sé si puedes ayudarme, sí. Una musiquita orquestada desde allí.
Dale.
Ya, para que podamos hacerlo. Bueno, este poema, Amo mi cuerpo, es una invitación a mirarnos y a amarnos, porque en el cuerpo tenemos el principal instrumento, la principal herramienta para vivir bien nuestra vida. Entonces, este es de mi autoría y dice, amo mi cuerpo. Amo mi cuerpo porque es la firme señal de mi existencia, el instrumento de vivir mi vida, de conectarme al mundo para conocerlo, entenderlo y transformarlo. ¿Cómo no amar mi cuerpo si en él están mis ojos, con los que puedo descubrir la luz del infinito, los colores del tiempo, las formas más diversas de ti, del mundo, del universo? ¿Cómo no amar mi cuerpo si en él están mis oídos, para oír, para sentir la melodía, el ruido y el trueno que ofrece todo el cosmos? ¿Cómo no amar mi cuerpo si allí están mis labios, mi boca que saborea tu piel y el infinito? Saboreo los sabores de la vida, que al saborearlo se siente muy diverso. Ya es dulce, a veces agrio, muy amargo, pero a través del gusto identifico a lo que sabe el mundo aquí en mi entorno. ¿Cómo no amar mi cuerpo si aquí está mi olfato, mi tacto? Sí, todos mis sentidos que me permiten sentirte y embriagarme con el olor de tu vida y el calor de tu piel, que es también la piel del mundo que habito, siento y amo. Aquí en este cuerpo está mi corazón, mi cerebro, mis manos, mi sexo, mis derechos, mi sentido de vida. Con él quiero intensamente marcar la huella, digo, de esta mi existencia. Pero no quiero ser una huella solitaria, sino muy solidaria, que marque con amor este mi cuerpo mío. Amo mi cuerpo, porque en él está la vida, o lo que otros dicen, el espíritu o el alma. pero ya no me inviten a despreciar mi cuerpo para venerar el alma. Yo no lo desintegro, el cuerpo es uno solo, y así todito entero hay que aceptarlo y verlo, cuidarlo, para luego moverlo y activarlo a construir el mundo humano y solidario. Con este cuerpo entero me presento a la vida, con este cuerpo entero me hago responsable de él y de lo que haga por él y por la vida. Esta es una invitación a amar el cuerpo. Pero la otra es una invitación a pensar en nosotros mismos. Parece que te decía, ¿tienes por allí una musiquita?
Le vamos a poner cuando editemos para el programa, ponemos esa música para acompañarlo.
Ya. Entonces, bueno, voy a invitar a todas las personas que nos están acompañando a que cerremos un momentito nuestros ojos y pensemos en nosotros mismos. Y cada quien va a ir repitiendo su nombre cuando hablamos de este poema que se llama Proclamación de mí mismo. Empezamos y lo hacemos. Yo, y digo mi nombre, ¿no? Yo, Adela Irene, soy la dueña única de una vida. He sido dotada con todas las capacidades que se necesitan para conducirla con propiedad. ¿Cuántas cosas magníficas figuran en mi inventario? Un cuerpo con características y funciones armónicas. Sentidos con los cuales me relaciono con el mundo. Músculos y redes nerviosas que me permiten el movimiento voluntario. Ideas y pensamientos que puedo construir, perfeccionar y desechar. Sentimientos que hacen excitante mi vida. Gracias a mi inteligencia, soy capaz de rectificar las ideas y enderezar los pasos que me impiden ser mejor de lo que soy. En mí está la capacidad de hallar satisfacción y gozo en cada actividad que emprendo. Vivo creadoramente, porque en cada obra mía dejo un sello personal. Me regocijo con ella, porque es fruto de mi trabajo y de mi ingenio. Mañana será otro día para ser más feliz que hoy. Persigo objetivos sólidos y realistas, pero no malgasto el presente pensando en aquello que vendrá después. Sé que hay muchos caminos para realizar mis aspiraciones, pese a mis carencias, defectos, errores y estigmas del pasado. Si me esfuerzo, perseverante, puedo alcanzar las metas que me he propuesto. Soy un valor que se eleva por encima de los juicios y las circunstancias. Ni la adversidad ni la fortuna son termómetros para tasar mi mérito. Sé que la tarea de crecer no tiene límites. Vive en mi mente la persona ideal que deseo llegar a ser. No coloco en su lugar a nadie distinto a mí. Quien me ame, me amará por lo que soy. Me estimo tanto como para pensar que quien me ame debe merecerme. Mi amistad es un privilegio, toda vez que aquel que se relaciona conmigo no lo hace en balde. No doy, ofrezco generosamente cuanto poseo. Ante la crítica amarga, me pongo de mi parte. No cedo lugar a la desazón que provoca. De mí tengo el más elevado concepto. Sin petulancia puedo decir, como algún otro, como alguna otra, estoy encantada de haberme conocido. Y bueno, aquí les pido un abrazo porque estoy encantada de haberme conocido. Bueno, este es un poemita así con el que queremos también levantar ese amor a nosotros mismos. Eso es Dinora.
Un gusto, Irene, realmente. Un gusto haberte conocido en el congreso organizado por Rocío Cardoso en Punta del Este en este octubre de 2022. Un gusto leer Cuánto me amo, este libro, y un gusto deleitarme con tu poesía. Muchas gracias, Irene Moscoso, desde Ecuador. Muchas gracias.
Muchas gracias, Dinora. Un abrazo. A ti, muchas gracias.
Para comunicarse con nosotros, había una y otra vez @gmail.com.
Con la voz de Irene Moscoso nos estamos despidiendo de esta entrega de domingo de Había una y otra vez por Radio Box. Le damos las gracias a Henry Flores, que hizo la audiocompaginación técnica del programa, y a ustedes decirles que nos reencontramos el próximo fin de semana para seguir hablando de literatura para niños y jóvenes.
Dinora López Soler los espera en otra entrega de Había una y otra vez.